Estamos ya en la 1:06. Qué tarde lo estamos en este viernes, día en el que los cielos están despejados y la temperatura ahora mismo en el centro de Santander es de 16 grados. Hace unos días, fíjate, se ha celebrado el primer encuentro internacional de sacerdotes taurinos. Se ha celebrado en Zamora, aunque bien podría haberse celebrado aquí en Santander. No en vano, la plaza de toros de nuestra ciudad es una de las plazas que más afición sigue concitando hoy en día. Y estoy convencido que también tiene su cura, porque no hay plaza de toros que no tenga su sacerdote. Víctor Carrasco es sacerdote, se le conoce, me han dicho, como el cura torero. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los que nos oyen. Y bueno, encantado, un placer poder estar con vosotros. Y bueno, yo creo que es mejor cura y torero, falta esa conjunción.
Oye, pero lo que sí está claro es que, bueno, lo del sacerdocio se lleva muy dentro, pero la afición a los toros ya puede ser más externa. Lo que sí eres un gran aficionado y un gran conocedor del mundo del toreo.
Bueno, la verdad es que intentamos conocerlo poco a poco. Siempre ya sabes que se aprende de todo. Y yo creo que en el mundo del toro, igual que en cualquier cosa, hay que tenemos toda la vida por delante para seguir aprendiendo y siempre descubriremos cosas cada vez mejores.
Oye, este mundo, por lo que trasciende de dentro de la plaza hacia afuera, corrígeme, Víctor, es un mundo muy creyente, muy de tradición, muy de rito religioso en muchas ocasiones.
Sí, yo creo que la tauromaquia es, y no se puede entender sin unirlo al mundo católico, ¿no? Es decir, es un mundo plenamente espiritual y podríamos decir que teológico también, a la vez que filosófico, la tauromaquia, pero sobre todo va unido a su ser católico, ¿no? De hecho, una de las cosas que hemos tratado en estos días en el encuentro de sacerdotes y capellanes taurinos en Zamora ha sido que no se puede entender la tauromaquia sin su ser religioso, ¿no? Es decir, al que va unido en sus ritos, en sus formas, en su ropa, ¿no? En sus vestimentas también, y sobre todo lo que se da en la plaza, ¿no? Que es un sacrificio también cruento, ¿no? Cosa que la Eucaristía es un sacrificio incruento. Entonces va plenamente relacionado e íntimamente unido.
Oye, en lo más mundano, Víctor, ¿qué papel juega el sacerdote, el capellán de las plazas de toros? Que aprovecho a preguntarte, antes lo he dicho yo por supuesto, pero igual me he columpiado, que lo hay en todas las plazas de toros que estén en funcionamiento cuando hay corridas.
No lo hay, por desgracia, en toda la plaza de toros, y uno de los objetivos de este encuentro ha sido volver a recuperar la figura de los sacerdotes, de los capellanes en las plazas de toros. Es incluso hay plazas de toros muy importantes que no tienen capellán. Es verdad que tienen algún sacerdote que asiste, que ayuda, pero no tiene como capellán un oficial, ¿no?, con nombramiento, y eso es lo que hemos intentado también tratar en estos días, ¿no? Uh-huh. Y de hecho Santander, y usted lo ha dicho al principio, perdone, Santander sí tiene capellán oficial y ha participado con nosotros de este encuentro.
Oye, te decía, el papel del capellán de las plazas de toros, ¿cuál podríamos decir que es?
Pues mire, el papel es, yo creo que el de acompañar, es decir, su presencia no consiste tanto en ser, ¿no?, sino en el estar. Y yo creo que eso es un papel importante que el sacerdote juega. Es decir, en la capilla, estando, a lo mejor diciendo simplemente una palabra de consuelo, de ánimo al torero cuando en ese momento íntimo se encomienda a Dios, pero yo creo que su figura, simplemente la del estar, ya puede hacer mucho. Por supuesto que luego ya, si en otro caso se le necesitase para algo más grave, debería estar, ¿no? Que nadie quiere, debería estar. Pero yo creo que la presencia del sacerdote es sobre todo la del estar, es decir, acompañar, ayudar, y si alguien te lo pide, pues también asistir espiritualmente. Pero yo, y lo hemos destacado estos días, es la del estar.
Ese ritual, Víctor, que muchas veces vemos de los maestros, bueno, que tienen su cada uno su pequeña capilla que se montan allí en su espacio más íntimo, en donde rezan, en donde es algo también, yo no sé si a vosotros os llama tanto la atención como nos llama tanto a la atención desde fuera.
Yo lo comparaba con la manera en la que el sacerdote también se prepara en la sacristía esos minutos antes de celebrar la Eucaristía. Es decir, yo creo que para nosotros los sacerdotes la Eucaristía no es más grande, es un momento también muy íntimo en el que Dios viene a tus manos, ¿no?, en el pan y el vino, y esa es la misma preparación que también tienen los toreros antes de salir a la plaza de toros, ¿no? Se juegan la vida delante de un animal, y por eso también esos momentos de entrar en sí mismos, de recogerse, de reflexionar y saber delante de lo que se van a poner, ¿no? Y es una manera también de encomendar su alma a Dios, ¿no? De hecho, ese rito que muchos toreros, casi todos, tienen cuando ponen el pie en el albero, es decir, hacer la señal de la cruz con el pie, eso nos remonta, ¿no?, a aquellos primeros cristianos cuando iban a morir en el circo romano, ¿no?, que también lo hacían, ¿no? Y de ahí viene también ese gesto, ¿no? Es decir, de aquella época en la que los cristianos también iban a ofrecer su vida en el circo romano y hacían también esa señal de la cruz por ser cristianos, iban a morir por ser cristianos y hacían la señal de la cruz con el pie en el circo, ¿no? Y yo creo que eso al final es un momento de intimidad en el que, por supuesto, se acordarán de su familia, de lo que hay por delante, pero yo creo que sobre todo es un momento de reflexión para dentro y para ellos mismos.
Yo no sé, Víctor, a lo largo de tu trayectoria, si en algún caso te has encontrado con algún maestro que haya querido hablar contigo y te haya expresado antes de salir al ruedo, o igual ya después, padre no puedo porque hoy tengo mal día y me da a mí que Dios no me va a acompañar. No sé si estas cosas pasan.
Pues mira, a día de hoy eso tan negativo no lo he vivido, pero sí he vivido novilleros que han toreado las ventas con picadores y me han dicho, mira, Víctor, como me conocen, que somos amigos, quiero que estés conmigo ese día, que formes parte de mi cuadrilla, por decirlo de una manera, incluso en la habitación después de vestirse de luces, sí que hemos tenido un momento de confesión antes, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Es decir, eso la gente no lo ve, pero uno para uno es una experiencia también personal y enriquecedora muy grande. Entonces, eso sí lo he tenido una vez, ¿no? De algún compañero, de algún novillero que me ha pedido confesar en la habitación, pero sí he tenido novilleros y toreros que me han dicho, mira, queremos que estés con nosotros, que formes parte de nuestra cuadrilla ese día, o que te vengas, y eso también es muy bonito, ¿no? Que cuenten con el sacerdote, que cuenten también con la amistad, es algo muy grande. De hecho, estos días lo hemos tratado, que el sacerdote ya no solo forma parte de capellán o asistente, por decirlo menos, en una plaza de toros, sino que trasciende ese papel a algo más familiar, algo más íntimo, ¿no? A una amistad mucho más profunda, en la que formamos parte de situaciones familiares de esas familias, de ese torero, ¿no? O de empresario, o de ganadero, en bautizos, en comuniones, en bodas, y eso es algo también muy, muy hermoso.
Sí, claro, eso es una muestra de esa unión que al final, cuando estás en el borde de un peligro real existente, pues te une a quien está contigo en ese momento. Eso está. Oye, ¿hay algún maestro que sea especialmente, digamos, no sé cómo decírtelo, muy excesivamente de ritual religioso antes de entrar en el albero?
Bueno, todos sabemos que, y lo sabemos por imágenes, que los toreros son en ese momento íntimamente religiosos, y lo son, ¿no? Es decir, sé, por ejemplo, de la constancia de que Padilla es muy devoto de San Martín de Porres y lo lleva en uno de sus capotes de paseo. Hay otra serie de toreros, incluso el maestro Ortega Cano, que estos días ha podido compartir con nosotros en Zamora, nos ha contado su experiencia, ¿no?, su vivencia, ¿no?, un torero que durante, a lo largo de su trayectoria profesional, ha recibido la unción de los enfermos, lo que era antes la extremunción, tres veces, ¿no? Entonces eso también marca, ¿no? Y también demuestra la importancia que en su vida ha tenido esos últimos sacramentos, ¿no?, en momentos tan graves. Y sí, hay muchísimos toreros, Morantes de la Puebla, que están muy íntimamente también unidos a devociones muy, muy de Sevilla, ¿no? Y eso también, pues también eso sí lo conocemos, ¿no?
En Zamora se ha celebrado este primer encuentro internacional de sacerdotes taurinos. Claro, Víctor, cuando leo internacional, sospecho que la figura del capellán taurino también existe en otros países en los que se practica el toreo.
Exactamente, sí. Es decir, ha sido algo que se ha cogido y que ha tenido la respuesta que no nos esperábamos. De hecho, ha habido más de 50 sacerdotes inscritos, incluso venidos de Latinoamérica, venidos de San Luis de Potosí, de México, de Colombia, de Venezuela, de Portugal, que han querido compartir esos días única y exclusivamente con nosotros y han hecho ese viaje tan largo para participar en este encuentro. Por eso, cuando empezaron a inscribirse sacerdotes de Latinoamérica, ¿no?, del otro lado del charco, pues fue cuando quisimos ponerlo internacional, ¿no?, porque la convocatoria o la llamada o el que habíamos hecho con este encuentro había traspasado fronteras, ¿no?, y era algo que no nos esperábamos, pero la verdad es que la respuesta ha sido muy, 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 muy grande y la verdad es que ha resultado todo un éxito.
Víctor Carrasco, que es cura y amante del toreo, gracias por estos minutos en Mediodía Cope, Víctor.
A ustedes, ojalá nos podamos ver algún día en la Plaza de Toros de Santander y bueno, allí estaremos para lo que haga falta y nada, que a todos los oyentes Dios les bendiga y nada, a disfrutar de la fe también que cada uno tenemos y de la afición que van íntimamente unidos.
Gracias, Víctor.
Bye bye, grasa localizada. Cárites, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Liposucción sin cirugía con láser diodo. 50% de descuento por inauguración. Reduce la grasa en la zona que desees con sesiones de 30 minutos. Único en Cantabria. Ven a sentirte como la diosa que eres. Cárites, calle Miguel Artigas 6 bajo, junto al ayuntamiento. 609-95-1369. La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
A ti, que lo das todo por tu equipo, que vives intensamente cada partido. A ti, te traemos la Liga Hypermotion para que puedas seguir cada jornada. Vente a Finetwork, contrata una de nuestras tarifas de fibra y móvil y tendrás esto y muchos canales más con tu paquete de Elige TV. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
¿Buscas renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición.
Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejen tu personalidad. Visítanos en Las Rectaderas y déjate sorprender por Art Deco.
¿Pensando en cambiar tus ventanas? Elige calidad. Elige ventanas de la marca Hermet 10. Encuentra las en House Ventanas Cajigas, en La Albericia, Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada. Convierte tu casa en un hogar más seguro y confortable. Solicita tu presupuesto sin compromiso en House, distribuidor oficial de Hermet 10.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Estamos a puntito de llegar a la 1:20 en Mediodía Cope. ¿Sabes cómo se comía en el pasado? Sí, sí, en el pasado. Cuando hablo de pasado hablo de 20.000, de 15.000 años, ¿eh? ¿Sabes qué se comía, cómo se comía? Bueno, pues te lo voy a contar ahora. Sigue escuchando Mediodía en Cope Cantabria y te vas a enterar si antes comían mejor o peor que nosotros.
Batallas contra la pereza. Borrar del mapa todo amor. Porque en mi vida todo
Mediodía.
Cope Cantabria.
Estar informado.
Que nuestra alimentación ha cambiado a lo largo del tiempo no encierra ninguna duda. Quizás más interrogantes puede suponer plantearnos si nos alimentamos mejor que nuestros antepasados, si nuestra dieta, nuestros alimentos base, han cambiado mucho o no a lo largo de la historia, si comemos mejor o peor que nuestros antepasados. Buenas tardes, soy Santiago Ruiz de Azúa, escuchas Mediodía Cope. Olivia Rivero es prehistoriadora y arqueóloga y sabe mucho de estas cosas. Olivia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quizá lo primero que se me ocurre, Olivia, es plantear si ya antes había una diferencia entre alimentarse y comer, como podemos entender hoy en día, o antiguamente había que comer, alimentarse y hacer lo que se pudiera.
Bueno, la verdad es que no tenemos muchas evidencias para saber realmente cómo comían nuestros antepasados. Sabemos lo que comían, sabemos que lo cocinaban, sabemos que eran muy selectivos a la hora de elegir las presas, por ejemplo, cuando estamos hablando de sociedades cazadoras-recolectoras. Saber si realmente disfrutaban de esas comidas es difícil, pero algunas evidencias sí nos dicen que nuestros antepasados estaban bastante mejor alimentados de lo que nosotros creemos.
Fíjate.
Y, por ejemplo, hace 23.000 años sabemos que por algunos restos humanos que se conservan, que eran sociedades que estaban muy bien alimentadas, incluso que a veces llegaban a la obesidad. De manera que quizá deberíamos deshacernos un poco de nuestros prejuicios sobre las sociedades del pasado, en las cuales los imaginamos como unas bandas de pocas personas en el límite de la supervivencia, para pensarlos como sociedades mucho más sofisticadas, que seleccionaban lo que comían y que comían en abundancia.
Hombre, si nos estás contando, Olivia, que hasta podía haber antepasados, vamos a llamarlos así, obesos, mucho hambre no parece que pasaban.
No, hombre, es difícil generalizar cuando estamos hablando de muchos miles de años. También hay momentos en los que sabemos que ha habido periodos de mucho estrés ecológico en los cuales la supervivencia ha sido muy dura. Pero en términos generales, creo que nuestras sociedades pasadas eran bastante más resilientes y estaban muy bien adaptadas. Y, por supuesto, en las cuestiones de alimentación sabían muy bien lo que hacían.
Oye, y todo esto, imagino, Olivia, a través de restos humanos, como dices. Ahora me explicas de qué manera podéis llegar a saber todas estas cosas, porque lo que está claro es que no habéis encontrado un recetario de hace 20.000 o 15.000 años.
Exacto. Bueno, pues tenemos distintos tipos de evidencias. Por un lado, tenemos restos de la fauna que consumían y sabemos que lo que cazaban, cuándo lo cazaban y que aprovechaban esos animales que cazaban hasta el máximo, ¿no? Incluso rompiendo los huesos para extraer el tuétano del interior, que es una parte extraordinariamente nutritiva y que además se conserva muy bien a largo plazo, lo cual lo hace parecer como la lata de conserva de la prehistoria. Además de eso, podemos analizar los restos humanos. No tenemos muchos para el paleolítico, para la fase más antigua de nuestra historia evolutiva, pero a través del análisis de isótopos, por ejemplo, podemos saber de qué se había alimentado el individuo, incluso a través de los dientes. También se puede tener un registro de la alimentación de ese resto humano, con lo cual sabemos que consumían carne, por supuesto, eran sociedades cazadoras que se alimentaban de animales herbívoros, pero también consumían pescado y también consumían recursos vegetales, que aprovechaban evidentemente en su entorno en las estaciones correspondientes.
Oye, ¿y se puede llegar a saber si esas sociedades, por ejemplo, implantadas en el norte o sur de Europa o en la zona de África o en otro lugar de aquellas tierras, eran muy, o sea, comían muy diferente? ¿Se puede saber llegar a saber lo que había de menú, digamos, en una zona y en otra de aquel planeta?
Pues lo que sabemos es que en general la alimentación de los cazadores-recolectores es bastante similar, dentro de que, bueno, cada uno evidentemente se adapta a los recursos de su zona, ¿no? Pues en unas zonas se han alimentado más de ciervos y cabras, en otras zonas que en las que, por ejemplo, en la región mediterránea, en las que había abundancia de conejos, pues se han comido muchos conejos. En general estamos hablando de animales herbívoros, cuadrúpedos. Los carnívoros no se consumen, puesto que probablemente su sabor no es el más agradable. Así que distintos animales de distinta talla, en algunos sitios donde había más bisontes se han consumido más bisontes, en otros donde había caballos se ha consumido caballo. Digamos que estaban un poco especializados en función del lugar, pero en general hablamos siempre de animales herbívoros. Después los recursos fluviales y marinos se han aprovechado también en función de dónde estaban localizados los yacimientos. Los yacimientos más costeros aprovechan más recursos marinos, lo mismo que los que están situados cerca de los ríos. Y por otra parte, los vegetales, pues evidentemente se consume lo que está próximo, con un gran conocimiento de los vegetales que se pueden consumir y que aportan nutrientes, incluso algunos con valores medicinales, cosa que ya se sabe desde los neandertales, ¿no? Que se aprovechaban plantas medicinales.
Oye, aquí quería llegar yo, Olivia, porque te iba a decir, ¿y comían por comer? ¿Comían lo que había? ¿Comían lo que les gustaba? ¿O empezaban a intuir que cierto tipo de alimento les iba a dar más energía, que otro alimento les iba a proteger frente a no sé qué? ¿Empezaban a tener esta idea en torno a la alimentación que hoy cuidamos o intentamos cuidar tanto?
Pues probablemente. Con respecto a las plantas, sí sabemos que hay alguna evidencia, hay pocas porque no se conserva evidentemente todo lo que tiene que ver con los recursos vegetales, lo sabemos de manera indirecta porque se conservan restos en el sarro de los dientes. Y sí que se ve que se alimentan de algunas plantas y algunas de ellas con valores medicinales, incluso con algunos hongos que también tienen valores medicinales. Así que es probable, aunque no lo podamos saber al 100%, que sí que seleccionaran la alimentación en función de sus valores, no solo nutricionales, sino también medicinales.
Oye, ¿comían por igual hombres y mujeres o cuidaban más a los hombres porque eran los cazadores?
No tenemos suficiente evidencia para determinar esto, pero sí, probablemente comían igual hombres y mujeres. Tampoco estemos seguros de que fueran únicamente los hombres los cazadores. En esto hay también bastantes ideas preconcebidas. No hay ninguna evidencia que nos indique que las mujeres no participaran en la caza. De manera que no podemos decir que solo fueran ellos. Y probablemente se alimentaran igual ambos sexos.
Oye, una última, Olivia. ¿Se podría hacer un menú tipo de lo que comían en aquella época? Si ahora tuviéramos que abrir un restaurante prehistórico, modernizado, pero con los ingredientes y con los platos que se comían entonces, ¿cuál sería esa carta que nos encontraríamos en ese restaurante prehistórico?
Bueno, pues no es mala pregunta porque realmente ahora sabemos que la alimentación prehistórica realmente es la base, ha sido la base de nuestra nutrición durante pues más de 2 millones de años, de manera que nuestro cuerpo está completamente adaptado a ese tipo de consumo, mucho más que al consumo de lácteos y cereales, que es algo muchísimo más reciente en nuestra historia evolutiva y que, como sabemos hoy en día, pues nos genera muchos problemas de intolerancias y alergias. ¿Y qué tendría este menú paleolítico, que es lo que hemos consumido prácticamente a lo largo de toda nuestra historia, la historia de la humanidad? Pues evidentemente tendría carne cocinada, evidentemente, la carne cocinada, el pescado cocinado también, salmón probablemente encontraríamos en nuestro menú, puesto que los salmónidos, las truchas y los salmones se han consumido mucho en el paleolítico. Entre la carne, pues ciervo, cabra, seguramente, indiscutiblemente, o caballo serían nuestro principal alimento, y todo ello acompañado de vegetales y de frutos secos. Las avellanas, hay evidencia de consumo de avellanas, tenemos probablemente consumo de frutos rojos, no hay que olvidar que estamos en un clima glacial, por lo tanto las vegetales tampoco eran los que, no todos los vegetales que tenemos hoy en día existían en aquel momento, y no tendríamos caries y probablemente estaríamos más sanos porque nuestra alimentación sería muy nutritiva y proteica, algo que ya sabemos hoy en día que está muy de moda en nutrición.
Pues no es mal menú. Olivia Rivero, prehistoriadora y arqueóloga, gracias por estos minutos en Mediodía COPE.
Nada, gracias a vosotros.
Estás perdiendo el
estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Con BM te cuento que tenemos 16 graditos en el centro de Santander y que así va a continuar la jornada. Cielos despejados, temperaturas quizá un gradito o dos más de cara a un fin de semana, también de cielos azules y de temperaturas muy parecidas a las de ahora. Ahora, a las 13:30 y de la mano de Antonio Arribas, delegado de medios de la Diócesis de Santander, el espejo de la Iglesia.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Ya están aquí las quintas jornadas gastronómicas del marisco en Maremondo. Del 5 al 28 de abril, disfruta del mejor marisco. Centollo, nécoras, gambas de Huelva, cigalas, zamburiñas y langostinos por tan solo 42 euros persona. Bodega aparte, mariscos de nuestro propio vivero. Oferta mínima para dos personas. Del 5 al 28 de abril, quintas jornadas gastronómicas del marisco en Maremondo. Maremondo, comer o cenar con las mejores vistas al mar.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega y en cocinasoinco.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Bigollo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Sí quiero, sí quiero, sí quiero asistir el 28 de abril a la jornada de puertas abiertas en la finca La Real Labranza de Villaseville. Una experiencia única con muchas sorpresas para los novios. Si alguien se pone a venir, que hable ahora o calle para siempre. Venga, puedes besar a la novia. ¿Cómo? Como en Casa Eventos.
Cocantra, cooperativa cántabra de transporte. Contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, especialistas en el transporte de mercancía por España y Europa con más de 40 años de experiencia. Consúltanos en cocantra.es. Cocantra, la cooperativa del transporte de Cantabria.
Viajero, en Autocares NR Ruiz apostamos por la seguridad y lo hacemos invirtiendo en renovación y modernización de nuestra flota. Autocares NR Ruiz es referencia en el sector con vehículos desde 9 a 82 plazas, incluyendo vehículos de movilidad reducida. No pongas en juego tu seguridad ni la de los tuyos. Viaja con nosotros. Autocares NR Ruiz. Más información en autocaresnrruiz.com.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Descubre una conexión sin límites con la fibra infinita de Netcan en las 7 villas. Vente a Netcan antes del 31 de mayo y disfruta de fibra con 1 giga y móvil con 50 gigas por solo 14,90 euros al mes durante 9 meses. Además, te regalamos 40 gigas extra en tu móvil para siempre. Llama al 900-696-065 o entra en netcan.es. Netcan, tu operador de fibra en Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver.
Hemos llegado a la 1:33. Me estaba contando una cosita el invitado con el que vamos a charlar ahora a continuación, que viene de la mano de Jesúsito Mazón. ¿Cómo estás, Jesús?
Muy buenas tardes, muy contento.
Qué envidia me está dando lo que me acaba de comprar este hombre.
¿Verdad?
Con lo que soy yo, ¡ay, qué envidia! Pero antes de ir con él, déjame que...
¿Qué nos cuentas?
Mira, pues os voy a llevar de ruta gastronómica.
Sí.
Buen momento este para pasarlo mal. Digo porque empiezan a sonar los jugos gástricos en el estómago.
Totalmente.
En Bejorís de Toranzo, este fin de semana puedes saborear el auténtico sabor de los valles pasiegos en el Molino de Bejorís, en un enclave único. Puedes disfrutar allí de la cocina tradicional, donde destaca el cocido montañés, la parrilla con carnes de la zona, postres caseros, extraordinaria quesada y encima unas vistas y una zona para disfrutar con toda la familia. En Pedreña ya sabes que no podemos dejar de recomendarte el asador El Tronqui, donde vas a encontrar las mejores sardinas y el mejor besugo a la parrilla. No en vano llevan más de 30 años realizando uno de los manjares de esta tierra. Si nos quedamos en la capital, en Santander, sobran los motivos para visitar el Hipódromo Desuso: amplios comedores, terraza, fácil aparcamiento, que es importante a la hora de elegir un sitio, gran carta barra libre con platos de temporada, picoteo, pescados, carnes y el trato profesional de toda esta gente que ama a los comensales que se acercan. En Camargo, Marisquería Las Teresitas, un nuevo proyecto gastronómico del grupo Casa José. Por cierto, lo mejor del barrio pesquero en unas excepcionales instalaciones con unas vistas únicas a la bahía de Santander. Te voy a llevar hasta Barros, en los Corrales de Buelna, porque allí también hay un sitio que merece la pena visitar, Casa Paulino. Te vas a deleitar con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca, cocido montañés, alubias con almejas, qué ricas, carrilleras, callos y mucho más en un menú diario. Sí, sí, sí.
Se
sí,
me está haciendo la boca agua,
¿y a quién
no puedo
no?
evitarlo.
Pues espera, que todavía me queda uno, porque en Niserias, en Asturias, no te puedes perder lo mejor de la gastronomía asturiana en un entorno incomparable. Faves con almejas, cabrito, merluza a la sidra, todo ello en el restaurante Casa Julián en Niserias, a 5 minutos de Panes en dirección a Arenas de Cabrales. Aquí te recomiendo reservar por si las moscas. 985 41 57 97.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Mambo italiano, mambo italiano, go, go, go. Sería uno de mis sueños, aunque sea difícil de creer, porque yo alguna vez lo cuento, sería uno de mis sueños vivir en un hotel.
Bueno, pero vamos a ver, es que aún puedes hacerlo. Mucha gente en su edad más avanzada decide irse a un hotel, ¿no?
¿Estás llamando mayor?
No, digo cuando ya llegue esa etapa.
Ah, pues a ver si vamos a empezar mal el viernes.
No, pero claro, es que nuestro invitado de hoy tiene para escribir un libro, no tiene para escribir 4 libros.
Ya te digo.
Porque ha vivido mucho. Le han pasado muchas cosas y él forma parte. El otro día lo decía yo, que ahora que miramos mucho con un espíritu transformador, ilusionante, al futuro cultural de Cantabria, de Santander, y que hablamos de grandes proyectos, no tenemos que olvidar que no vivíamos en las cavernas, que Cantabria y Santander ya tenía un camino cultural durante muchas décadas, protagonizado por artistas como el que nos acompaña esta mañana, y que a veces parece como que no había cultura, no pasaba nada en Cantabria antes de que llegara el Centro Botín, o que va a llegar el Reina Sofía a darnos luz porque estamos en penumbra. Oiga, mire usted, llevamos muchas décadas con luz propia y teniendo nombres propios que forman parte de ese tejido cultural, así que no olvidemos, miremos hacia atrás de vez en cuando, por favor, para no olvidar de dónde venimos. Este año Cantabria tiene un proyecto que se llama Año Cultural en Cantabria 2023, que lleva el nombre de nuestro siguiente invitado. Indalecio Sobrino es, con nombre propio, uno de los representantes culturales más importantes de la historia de nuestra región. Embajador de la cultura en España, en sus múltiples exposiciones por toda España. Y este año Cantabria rinde homenaje a su trayectoria. Ahí tenemos que negociar el tema de las fechas. Él dice una cosa, yo digo otra, ahí tenemos que consensuarnos, pero teníamos muchísimas ganas de recibir en este COPE Cultura de las Mañanas de COPE a Indalecio Sobrino en este año cultural. Hola, Indalecio.
Hola, muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, esta es casi como mi casa. Una vez,
hombre, yo creo que antes de que entrara Santillo ya estabas tú aquí.
Claro, yo por aquí, o sea que encantado.
La pregunta más acertada sería, ¿cuál no es tu casa, Indalecio? Porque
eso,
yo, vamos, la trayectoria.
Claro, es que es impresionante.
No, bueno, sí que es verdad que he tenido mucha relación con los medios, ya que hablamos de estas casas, ¿no?
Eres muy mediático.
Pero bueno, y siempre muy a gusto con todo el mundo. La verdad es que la clave está en llevarse bien con todo el mundo. Entonces, en todos los sitios te reciben bien y ya está, ¿no?
Oye, decía Jesús, decías que aquí ya había una trayectoria, ya había cultura antes de que llegaran estos grandes monstruos,
sí, sí.
Valga
y
la
que expresión. Vayan a llegar, y que siempre es positivo, pero
que
oye,
van a llegar.
Que no vivíamos en el Monte de Piedad.
Pero el fallo puede ser una vez más que muy pocos son profetas en su tierra, que parece que fuera así y dentro... ¡ay!
Yo creo, y Indalecio puede decirlo, yo creo que estamos jugando unas cartas que son peligrosas de jugar, y que estamos jugando a tener una élite cultural en una comunidad de 600.000 habitantes, y que tenemos que entender que tenemos que reconocer la trayectoria de nuestros artistas, de nuestros pintores, y recibir a los que vengan, pero no olvidar a los que ya estaban desde hace muchas décadas.
No, bueno, eso de las élites siempre ha pasado, ¿no? Siempre hay artistas que por lo que sea son más reconocidos dentro de su propia casa, otros que se lo tienen que ganar fuera, ¿no? Exponiendo fuera, pero bueno, eso yo creo que son circunstancias de las modas, de las relaciones de cada uno, de incluso del gobierno que esté, ¿no? Sí, sí. O sea que, no, yo creo que el reconocimiento al final pues siempre llega, de alguna manera o de otra, ¿no? O sea que...
¿Y para ti, por ejemplo, Indalecio, qué significa que Cantabria este año dedique un año cultural con tu nombre a tu trayectoria, a tus décadas de trabajo?
Hombre, lógicamente es un orgullo. Yo soy de aquí, es tu tierra, que te reconozcan, que es precisamente de lo que estábamos hablando, pues significa algo importante. Porque yo te voy a decir una cosa. Normalmente a mí cuando hablo del artista, no sé, me parece una vanagloria excesiva, ¿no? Porque yo tengo mucho respeto por el mundo del arte y no siempre se hacen obras de arte, ¿no? Eso de llamarte artista, yo siempre he dicho que artistas, las folclóricas, son las flores y compañía, que decían yo el artista, y digo, esas son las artistas, ¿no? Pero bueno, realmente cuando te dedicas a una labor de creación, tienes que ser muy crítico, ¿no? Si quieres sacar adelante algo importante. Entonces, lógicamente, eso te genera, pues, no inseguridad, pero sí dudas. Y el hecho de que desde fuera te estén reconociendo, pues parece que no, pero te aporta mucho a esa batalla diaria que tienes, ¿no?
Santi, bueno, llevamos 3 meses trabajando en este proyecto, porque el proyecto no solamente es pictórico, sino también hay un documental, hay un catálogo. Lo más difícil de Indalecio ha sido elegir la obra que se expone, porque Indalecio es un artista muy activo y ha pintado mucho, ha pintado bien, pero lleva muchas décadas pintando y cada colección de su carrera pues tiene 20, 30 cuadros, entonces
no habría espacio,
hemos
para
intentado no sobresaturar el espacio y que las obras tengan espacio y aire, porque son muy contundentes. Y lo más difícil es en todo esto, yo creo que ha sido la selección de obras, Indalecio. ¿Cuáles sí, cuáles no?
Sí, porque además me coges en un cometido que tengo muy poca experiencia, porque normalmente yo cuando hago exposiciones casi siempre son monográficas. A mí me... Esa duda que tiene siempre, ¿ahora qué hago? ¿Qué pinto? ¿Dónde me meto? Pues yo siempre lo he resuelto metiéndome de cabeza con una temática y, bueno, que eso diera de sí para hacer 30, 40 obras, ¿no? Y que además unas iban apoyándose para conseguir otras, al final generabas un montón de ideas, no sé, cada vez iban generando más ideas. Entonces, a mí las exposiciones monográficas, digamos que es lo que más me ha ayudado, ¿no?, a la hora de... Por lo tanto, todas eran eso, una exposición sobre el Alvin Ailey, otra exposición sobre el mundo del toro, una exposición sobre de desnudos, una exposición, eran siempre monotemas. Con lo cual, a la hora de hacer una exposición en la que abarcan varias temáticas, ahí ya me pierdo más.
Me no pierdo es objetivo,
más
claro.
Porque me cuesta más mezclar unas con otras, porque ¿qué pasa? Que cuando te enfrentas a un tema, generalmente ese tema te pide una forma de hacer. Apretar más, apretar menos, que el cuadro tenga más color, menos color, determinada. Entonces, claro, te estás encontrando con algo que muchas veces poniéndolo uno al lado de otro no casa muy allá, ¿no? Entonces, ese tipo de exposiciones, sí, la verdad es que no he hecho muchas, pero sí son complicadas.
Oye, ¿y afecta en este tipo de exposiciones, Indalecio, Jesús, también el momento vital del artista? Quiero decir, tú en esta exposición tienes cuadros que igual no llevarías o no hubieras llevado hace 5 años o dentro de 5 años?
Sí, bueno, claro. Porque normalmente tú atraviesas una época en las que estás produciendo algo de acuerdo con unos criterios plásticos, ¿no? Entonces tiendes a no querer mezclarlo con lo otro, tiendes a no salirte de ese mundo en el que estás trabajando en ese momento, ¿no? Entonces, claro que sí.
Pero para eso es importante también el papel del comisario. Porque la objetividad que debemos mantener a la hora de seleccionar la obra, había mucha obra que decía Indalecio, esta obra que tú consideras, yo no la veo, no creo que sume más, no aporta más, quitemos esta, pongamos esta. También ha sido fundamental la presencia de Lourdes, de su esposa, de su mujer, que como en muchos casos, las mujeres de los artistas están junto a ellos, ayudándoles, impulsándoles, impulsándoles, porque el artista ya bastante hace con pintar. Y entonces no tiene que hacer todo, no tiene que hacerlo todo bien. Y son muchas veces las esposas de los artistas los que junto a ellos, ni detrás, ni delante, ni en un lugar, ni en otro, tienen su función, ¿no? Y Lourdes también tenía claro qué obras sí, qué obras no. Y la verdad es que inauguramos este martes, hemos estado muy contentos, la gente te arropó, estuvo representado el gobierno, el parlamento, el ayuntamiento, estuvo también el obispo emérito, si no me equivoco, que yo no sabía que también que el no ser obispo te llevaba a un lugar de mérito, sí. Y estuvo el anterior obispo encantador, educadísimo, y nos acompañó, y yo creo que estuviste bien arropado, Indalecio.
No, sí, estuve bien arropado, sí, porque, hombre, yo siempre he tenido la suerte de que mis amigos me han sido bastante fieles, ¿no?, a la hora de hacer exposiciones y todas esas cosas, y realmente las inauguraciones, pues bueno, sí, pues siempre han tenido un impacto
mucho
público,
éxito. Yo he vivido unas cuantas, ¿eh?
Han vivido algunas cuantas, incluso algunas con problemas.
Sí, sí, espacio, sí, ¿no? Hemos vivido ya.
Dejarme que me tome un iba a decir un caldito, pero no un Venga. Caldito en el sentido de caldito, sino un buen vinito, un...
Ah, sé por dónde vas, sé por dónde vermú. Vas.
Mira, este próximo jueves 25 de abril a las 7 de la tarde, en la tienda diferente de la calle Vargas 55 en Santander, va a haber una cata con Javier Camus, este es sumiller de bodegas Lustau, que ha sido un vermú que yo descubrí en la pandemia, fijaros, y al que me he enganchado porque me parece algo maravilloso. Pilar del Cerro, que está ahí en diferente...
Ay, ayer estuve con ella, pues que mira, la saludé, pero no pude
pues
charlar
ahora la
con
tienes
ella
aquí,
mucho.
Jesucito, a Pilar, sí. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis? Buenas.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Que ayer no te pude apenas charlar contigo, perdóname.
Pues mira...
Nada, bueno, mucho lío había.
Sí, sí.
Pues ahora la tenemos aquí, Pilar, porque es el jueves que viene, ¿verdad? A las 7 de la tarde, no me he equivocado.
Pues sí, sí, el jueves 25, que es el jueves que viene, a las 7 de la tarde, pues hemos convocado a nuestros clientes para que puedan, para hacer una cata, limitado, eso sí, a 20 personas, pues para que estemos todos a gusto y podamos catar bien y entender bien estos vinos de Jerez, que son una maravilla, y los vermut. Y nada más que apuntarse a la tienda.
Apuntarse
bueno,
en la,
pero que
en la
20
tienda.
Van a volar.
Bueno, ya
porque
te digo
20
yo.
Me parece poquísimo, van a
ya
volar
te digo.
En 2 minutos.
Y en cuanto te diga el precio de la cata, 25 y
pues, por favor, si cuesta
pues
más
sí,
un poco de agua.
Pues fíjate, bueno, es simbólico el precio y si eso son 25 euros y vamos a catar 11 vinos.
Wow.
Con su maridaje.
Wow.
No, porque un poco la historia de esto del vino de Jerez es un poco un vino que es un poco desconocido, ¿no? Y eso que es, vamos, más español no se puede ser. Ya que es la denominación de origen, pues yo creo que, si no la más antigua, de las más antiguas.
Las más antiguas, sí. Lo que pasa es que son vinos que aquí en el norte, sobre todo, cuestan.
Sí, pero yo creo que es cuestión de introducirse un poquitín, que te digan, bueno, pues puedes maridar esto, sí, el vino, pues con un quesito de cabra, por ejemplo.
¡Qué rico!
A esta hora,
la manzanilla
con un jamón.
También.
Creo que se tienen distintos.
Un poquito de lomo, sí, es verdad.
Claro. Fíjate que el otro día yo en casa me hice una quinoa con ras al hanout y unos portobelos.
¿Oy?
Y me tomé un oloroso. Y eso fue una experiencia maravillosa.
¡Qué rico!
¡Qué barbaridad!
¡Qué rico, Pilar!
Bueno, pues todo esto, dime.
Es lo que queremos descubrir a nuestros clientes. Las posibilidades que tienen con todos estos vinos tan desconocidos.
Ahí es donde quería llegar, porque es una magnífica oportunidad este jueves 25 a las 7, en diferente de la calle Vargas 55, para descubrir unos vinos que tienen un prestigio internacional increíble y que a veces pues son desconocidos porque nos cuesta arriesgar. La cata va a estar dirigida por Javier Camus, que es sumiller de bodegas Lustau. 25 euritos para los 20 primeros en apuntarse, cosa que pueden hacer directamente en la tienda de la calle Vargas.
Pero eso va a volar,
sí,
¿eh?
Bueno, ya
eso
te lo
se va
yo.
A llenar en 2 minutos.
Ya te lo digo yo. Si no, también en quédateencasa.diferente.es. Pilar, que tengas buen día y buen fin de semana y buena cata. Qué envidia que me da. A ver si pillo yo una de las
qué
placitas
rica,
que hay
favor.
Ahí. Ahora mismo me voy a meter. En cuanto pueda, entro en la web y hay que
reservamos.
Busco mi placita. Gracias, Pilar. Claro, que tengas buen día.
Muchas gracias.
Un abrazo, pásalo bien, hasta luego.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-040178
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En el paraíso no hay forma de saber.
Bueno, pues aquí estoy yo, en quédateencasa.diferente.es, a ver si encuentro una placita para apuntarme a esta cata del jueves que viene. ¿Sois de vermut? ¿Sois de vermucito, Inda?
No, de lo del mus no se me da muy bien. No,
cada cosa tan rica.
Pero Indalecio es disfrutón. Tú eres disfrutón, ¿no?
Sí,
yo creo que sí, yo te he visto que eres disfrutón de la vida.
Hombre, claro.
A es eso. Que si no, ¿a dónde? ¿Qué nos espera?
Bueno, pero que es que ahora se lleva el veganismo, el no fumo, no bebo, hago deporte, voy al gimnasio.
Tú me estás preguntando por el mus, ¿no? El juego del mus. Hombre, se puede disfrutar de la vida de más maneras, ¿eh?
Sí,
hombre, yo tengo muchos amigos que difícilmente, les gusta mucho el mus. Lo que pasa es que como yo he tenido que ser tantas veces testigo de partidos de mus, porque siempre acabábamos de comer, y la partidita, yo me quedaba al margen, pues claro, me insultaban todos por inepto, no podía intervenir. Entonces yo me quedaba al margen y al final allí acababan llamándose inútiles todos. Claro.
Oye, Santi, ¿sabes que una de las cosas que más me gustan de este año cultural Indalecio Sobrino en Cantabria es que como Indalecio es un hombre multidisciplinar, es decir, hace muchas cosas porque pues él está comprometido, pues, es el director de la Plaza de Toros, si no me equivoco, es que no sé si, ¿sí, no?
Sí, es presidente del Consejo.
Ah, perdón, eso, es que me equivoco con esas cosas. Bueno, es un hombre muy comprometido con el mundo de la hostelería, ha tenido mucha presencia. Yo creo que esos puestos, estas ocupaciones, han hecho que mucho público distorsione realmente lo importante de tu figura como pintor y como artista, y yo me gusta que este proyecto también te resitúe en el lugar que te corresponde en el mundo de la cultura, porque claro, has hecho muchas cosas y a veces el público distorsiona esa imagen, Indalecio.
Bueno, pero yo todas esas cosas es porque la pintura me lo ha permitido, ¿no? O porque el hotel, la hostelería también me lo ha permitido, se han podido compaginar perfectamente, ¿eh? Y bueno, yo pintaba mis horas diarias, o sea, no es eso de, no he sido un pintor dominguero, vamos, ni mucho menos, ¿no? Yo dedicado mucho tiempo siempre, durante toda mi vida, a pintar.
Y a día de hoy sigue siendo ese horario. Esa disciplina de intentar pintar cada día,
pues
también
mira,
la llevas.
Yo te voy a decir una cosa. A día de hoy estoy, claro, pintando todo el día, pero lo de intentar pintar, lo has dicho muy bien, porque no me dejan.
No me dejáis, ¿no? No me dejáis.
Gente, oye, que hay que hacer, pero bueno, oye, que yo tengo que pintar, que no, que yo, además, yo es que fundamentalmente me gusta pintar por las mañanas, cuando está fresco. Y entonces yo pinto, eso sí, hasta las 3, 3 y media, como muy tarde siempre, pero no me levanto pronto, pero...
Que bien, ya es nocturno, es le gusta el cine,
claro. Fíjate si es capaz de compaginar todas las cosas que ama, que no es la primera, porque ya lo ha hecho en Santander en más de una ocasión, pero ahora tienes un encargo, yo es que no sé si se puede desvelar o no, yo creo que sí, pero que mezcla tu pasión por el mundo taurino y tu pasión por la pintura para una feria muy importante que está aquí cerquita, ¿no?
Estás hablando de lo de San Fermín.
Ay, quería llegar yo.
Bueno, ahora se puede
ahí
decir.
Ahí te he visto, ya se puede decir.
A mí es que no lo sabía.
Sí, no, me encargaron el cartel allá por el mes de febrero o algo así, y resulta que se me ocurrió decírselo a un amigo que era de vuestra misma profesión, y no se cortó un pelo enseguida.
En dos minutos.
En llamar a la Casa Misericordia de Pamplona para preguntarles por... Entonces me llamaron a mí rápidamente y me dijeron, oye, esto es secreto hasta que no se desvele el cartel. Nosotros tenemos la costumbre de presentar el cartel un día determinado, y se hace con toda la prensa, y se hace con mucho misterio. Bueno, entonces eso se ha debido que mantenerlo en secreto hasta el día 4 pasado.
Que ya se presentó tu cartel de la feria de...
En que ya se presentó el cartel. Sí, bueno, la presentación del cartel es tremendamente mediática. Había allí 40 o 50 medios, no sé qué.
Más en Pamplona.
Claro, es la feria.
Es un cartel precioso, un cartel magnífico, por cierto.
Bueno, es un cartel original.
Es un torilero, ¿no?
Sí, es que a mí se me ocurrió pintar la figura del torilero, ¿no? Es el que abre el toril, para los no... Entonces, el torilero de la Plaza de Pamplona es muy particular porque, aparte de que él, el personaje, es muy particular... bueno, pues la vestimenta que lleva es muy muy dentro de la zona, es muy navarra, aunque no pertenezca a ningún traje típico regional navarro. Uh-huh. Es un diseño especial para eso, pero bueno, es muy característico, ¿no? Entonces, bueno, digo, pues para anunciar la Feria de Pamplona, que mejor que el torilero y tal y cual. Y así lo hice. Me dijeron, hombre, no es bueno que se parezca demasiado al torilero y tal. Total, porque yo el boceto que había hecho inicialmente era un retrato de él, prácticamente, ¿no? Después ya hice, bueno,
un viraje,
una cosa parecida, y me dijeron después, dice, hombre, no es él, pero es su primo hermano, ¿eh?
Total, pero muy parecido.
Sí, total, que a pesar de todo, apareció el torilero por ahí en la presentación del acto, y bueno, estaba absolutamente emocionado. Me decía, no duermo, no duermo, no duermo, esto es importante.
Es que es precioso el cartel.
El hombre estaba como loco, ¿no?
Déjame decirte una cosa, Santi, y es que después de Santander, estamos hasta finales de mayo en la Biblioteca Central, yo estoy muy orgulloso de esa exposición, la que hemos inaugurado este martes, para todo el público, y que tienen un mes y medio para viajar por ese universo creativo de Indalecio Sobrino hasta final, todo el mes de mayo. Además tenemos ya muchas visitas porque nos están contando que la gente tiene muchas ganas de ver toda la obra o la mejor obra de Indalecio. Después nos marchamos a Laredo. Y después nos marchamos a Santillana del Mar.
Luego vais a estar también
después
en Torre la Vega.
Y después en Torre la Vega.
Y en Madrid.
Y acabamos en la Casa de Cantabria de Madrid. Yo no sé si de todos los puntos a los que vamos este año, ¿cuál es el que más ilusión te hace? Santander, tal vez por ser, haciendo un guiño taurino,
hombre,
la plaza más difícil.
Lógicamente Santander es donde más se concentra la gente
conocida. La atención, ¿no?
Pero bueno, hay sitios, por ejemplo, Santillana es un sitio que...
Te va a sorprender.
A mí me encanta porque es un sitio precioso.
Sí, te va a sorprender.
Muy representativo de nuestra región también. En fin, es un sitio que a mí me... Y después Laredo, bueno, en Torrelavega, aparte de que he puesto varias veces, en Laredo, yo creo que el centro cultural donde se va a exponer...
La sede del ayuntamiento.
Las sedes.
Es nueva.
Yo creo que es nueva y creo que participé en su inauguración.
Ah, sí, sí,
porque
recuerdo.
Porque fue a inaugurarlo Santiago Amón y yo iba con él en el coche para... él iba a dar una charla allí. y fuimos juntos en el coche con Enrique Gran, por cierto, otro gran pintor que hace, no se le ha podido hacer homenaje porque el hombre ha fallecido hace tiempo.
Bueno, pues se nos va el tiempo, es una pena. Bueno, no podemos ahora cuando siga Pilar García Muñiz en Mediodía COPE, nosotros podemos seguir aquí tranquilamente. Indalecio, ha sido un placer que te pases por el estudio una vez más.
Hombre, yo encantado.
Ya sabes que esta es tu casa.
Con vosotros.
Muchas gracias, Indalecio.
Esta es tu casa.
Hombre, gracias a vosotros.
Y a ti, Jesúsito, pues nada, que tengas buena semana y Dios mediante el viernes que viene.
Nos encontramos.
Nos volveremos a encontrar. En unos segunditos, llegamos a las 2 de la tarde, sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso.